Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12, 6 minutos de este martes 12 de enero. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Fares y Maite Garrido, quien te habla. Preparados estamos para comenzar una nueva edición de Es la Mañana de Galicia.
Pataca.
Restos de arroz e pasta cocida, cascas de ovos,
restos de poda e de cultivos da horta,
pousos de café e infusións, restos de froita e verdura.
Na vosa casa sodes de compost.
Facer compost na casa é moito máis fácil do que crees. Aforrarás diñeiro, terás abono natural para as túas plantas e a túa horta darache alimentos moito máis saborosos. Pero o mellor de todo é que estarás contribuindo a un mundo mellor.
Xestos tan simples como estes axúdannos a coidar o medio ambiente. Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
A continuación, en Es la Mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Es radio, radio.
Verán ustedes, a estas alturas de la película, parece ser que no vamos con la diligencia necesaria para tratar de conseguir la inmunización de todos los españoles a través de la vacunación, ahora que tenemos vacunas. Probablemente hay más de una razón. La principal es la disponibilidad del número necesario de dosis para poder hacerlo. La segunda, la dificultad de la logística de las que actualmente están aprobadas y disponibles en el mercado. Y la tercera, naturalmente, la organización, la logística para poder administrarla a los colectivos objetivo, empezando por los mayores, siguiendo por los profesionales que están al frente de la cosa, sanitarios, fuerzas del orden público, etcétera. Bueno, pues esto, sobre todo en la última parte, sobre la disponibilidad, no tenemos ninguna posibilidad de ejercer presión, o sí. Pero bueno, estaremos a la cola, como todo el mundo, para que nos lleguen las dosis adecuadas de las diferentes vacunas. Pero en la última parte, es decir, en la logística y en la rapidez para suministrar esas vacunas a la población en general, estamos tirando los recursos sanitarios que tenemos en España por una simple y llana razón de ideología, a lo cual yo añadiría ideología estúpida. Miren, que a estas alturas un señor que ostenta la responsabilidad del Ministerio de Sanidad en España, siendo que es catalán, donde la sanidad privada es la más grande de toda España por razones culturales. Las mutuas existían mucho antes de que existiera el Insalud. Esté negando a los españoles la posibilidad de recibir una vacuna en un centro privado, me parece una irresponsabilidad y no voy a añadir el apellido. Miren, en España en este momento hay 458 hospitales privados. ¿Saben cuántos hay públicos? 348. Es decir, el 57% de las instituciones hospitalarias de nuestro país, España, son privadas, el 43% públicos. Es cierto que los hospitales privados tienen menos camas que los públicos. Es decir, los públicos son más grandes Pero fíjense, 10 millones de usuarios tienen cobertura privada. Hay 5.100 camas hospitalarias, 22.000 sanitarios entre médicos y diplomados en enfermería. Se hace el 30% de las intervenciones quirúrgicas totales por año y 6 millones de urgencias. Y una cuarta parte de estas se realizan en los hospitales privados. Miren, no estamos en situación de despreciar nada, y mucho menos el apoyo incondicional que ha ofrecido a la medicina privada a la medicina pública. Claro que, ya se sabe, cuando se pone por delante la ideología a la voluntad de solucionar problemas, vamos mal. Pero ténganlo ustedes en cuenta, el día que vayan a ejercer de nuevo su responsabilidad como ciudadanos votando. Claro que decirle esto a nuestros actuales dirigentes políticos que ostentan la responsabilidad de gobernar esta nave que cada vez va más a la deriva. ¿Qué quieren que les diga? Decía Voltaire que es difícil liberar a los necios de las cadenas que veneran, y ellos veneran más su ideología que la vida de los españoles.
Comienza Es Empresa en Galicia, patrocinado por Caroní.
Y allá vamos, como todos los martes a esta hora, a charlar con alguien que, de entrada, se preocupa por prestar servicios a la comunidad, aplicando naturalmente el conocimiento y sobre todo la formación y la experiencia. Es el caso del director de Helper Marketing and Expansion, que es Camilo Villasante Méndez. Camilo, muy buenos días.
Muy buenos días, Ignacio, muy buenos días.
Oye, vamos a empezar por el principio. ¿Ahí qué es lo que hacéis?
Pues bueno, aquí intentamos, pues primero, como nuestro nombre indica, intentamos ayudar.
Ahí va yo.
A ayudar. Es muy sencillo, si sabes cuatro cositas de inglés, ¿no?
Sí.
Intentamos hacer en inglés, pues no sé por qué, porque debía ser que ayudante ya estaba cogido en España.
Seguramente.
Pero intentamos ayudar a nuestros clientes haciendo interiorismo, digamos, comercial y de oficinas. Hacemos interiorismo comercial de oficinas porque no sabemos de hogar ni sabemos de hostelería, y bueno, intentamos ayudar en lo que realmente somos especialistas. Ayudamos a crear unos espacios de venta pues lo más diferenciadores posibles, pero ayudamos además desde muchas perspectivas, no solo el interiorismo y una obra, sino intentamos ayudar desde la aplicación de la venta, ya que son espacios a vender, desde la aplicación de la venta y de la estrategia de la venta que se vea reflejada en esos locales, e intentamos incluso hacer reflexionar a nuestros clientes a la hora de proyectar su local o su instalación sobre la estrategia que están aplicando, su idoneidad o pequeñas variantes que se podrían hacer.
O sea, que no sois simplemente una empresa, como se decía o se dice en términos técnicos, de arquitectura de interiores, sino que además tratáis de habilitar los espacios en función de los objetivos del cliente, ¿es correcto?
Es correcto. Intentamos ser un equipo multidisciplinar, desde donde, bueno, somos una empresa pequeñita, que parece, con el nombre redundante que tenemos, parece que fuéramos un buque insignia de tres pares de narices. Pues somos pequeños, pero estamos aquí arquitectos técnicos, arquitectos de interiores y consultores de marketing, que intentamos, pues bueno, hacer un plan general. Hacer un proyecto no es más que hacer un plan.
Sí, claro.
Es hacer un plan de negocio para tu negocio. La puesta en escena de ese plan es el local. bueno, que refleje todos los aspectos que a diario hay que tener en cuenta en una empresa o un pequeño negocio.
Oye, Camilo, se ha puesto de moda, y además me parece que ha venido esa moda para quedarse, como dicen ahora, esto de los centros de negocios. Es decir, lugares donde alguien que no tiene un espacio físico, digamos, de propiedad o que no encuentra un sitio donde poder acceder a todas sus necesidades, pues llega a un edificio donde encuentra una serie de espacios que, adaptándolos mínimamente, le pueden resolver el problema. ¿Eso es cada vez más importante? ¿Trabajáis en eso también?
Vamos a ver, un centro de este tipo es un arranque especialmente interesante para una empresa.
Claro.
Nosotros, de hecho, que somos una empresa, digamos, creada por la necesidad de la anterior crisis, de la crisis de 2009-2010, bueno, la crisis infinita, digamos, que empezó en 2009.
Y todavía no ha acabado.
Exactamente, estábamos empezando a levantar cabeza y nos vino esto. Pues nosotros, de hecho, compartimos espacio con varias empresas inicialmente.
Claro, claro.
En un centro de este tipo. Es una forma muy, muy buena de, primero, reducir costes. Segundo, de crear unas sinergias con otras empresas, siempre y cuando sean de tu sector, ¿no?
Sí, sí, claro,
o afines a tu sector. Por ejemplo, nosotros cuando nacimos allá por 2011, pues estábamos con Gespronor, estábamos con, que es una empresa constructora, y claro, nosotros hacíamos los proyectos, ellos ejecutaban, crecimos y ¿cómo se llama? Nos dio una amplitud de miras a ambas empresas, que de ningún modo, o que tardaríamos mucho más tiempo estando en un local físico y aislado.
Claro.
Y por otro lado, y que creo que es el tercer punto a tener en cuenta de estos centros, es el bajo coste.
Claro.
Los costes repartidos que son muy, muy interesantes.
Naturalmente. Oye, vamos a ver, supongo que afectará a vuestro negocio y a las necesidades que plantean los clientes esto que también ha venido para quedarse, que es el teletrabajo. Tenéis que organizar espacios muy versátiles, ¿no?
Vamos a ver, el teletrabajo, evidentemente que ha venido a... crecido exponencialmente en estos últimos 9-10 meses, pero le falta mucho recorrido. Una legislación,
claro,
como Dios manda y que recoja los distintos aspectos de este trabajo o de esta modalidad de trabajo. Y realmente el teletrabajo, todavía la gente, como la cogió tan de sopetón, no están concienciados ni empresas ni trabajadores de que nuestras viviendas van a tener que tener unos mínimos equipamientos para ello.
Sí, sí.
Es muy difícil que alguien, o raro que en una casa haya una silla de trabajo que tenga unos mínimos de ergonomía, por ejemplo.
Claro.
Si nos damos cuenta, 8 horas de trabajo, 40 años trabajando, una silla, el humano que se dedica a labores, digamos, de trabajo administrativo, de trabajo realmente de oficina, pues está sentado 9 años y medio de su vida.
Sí, sí.
No vale sentarse en cualquier silla, no vale sentarse en cualquier espacio. Tenemos que tener unas condiciones mínimas de iluminación. Tenemos que tener unas condiciones mínimas para en ese momento de descanso que todo el mundo necesita hacer, porque 8 horas de continuo es muy difícil de llevar a cabo,
sí,
donde podamos levantarnos, esparcir, movernos un rato y de quitar ese estrés que produce el trabajo. El teletrabajo le queda mucho recorrido. Y también tiene otro gran condicionante el teletrabajo, que es... las empresas no estaban preparadas con tecnologías, con salas de videoconferencia,
claro,
para
claro,
mantener una conversación fluida con sus empleados. Claro, queda mucho por hacer. Este COVID ha sido o va a ser, está siendo un reto para la arquitectura, para la ingeniería, para la decoración, para el marketing y tenemos que ponernos las pilas todos, que duda cabe.
Está clarísimo. Fíjate que ahora, por mor de la situación que estamos atravesando, pero esto es cuestión de cogerle el punto y luego volveremos parcialmente a lo clásico, pero a ver, las reuniones virtuales están a la orden del día y lo van a seguir estando, sobre todo en aquellas empresas que tengan diferentes sucursales con cierto distanciamiento, ¿verdad?
Sin lugar a dudas, además, es que aunque fueras una gran empresa, tengas un montón de recursos, esta situación también les ha llevado a pensar, coño, antes nos desplazábamos 10 o 12 personas a Madrid.
Claro.
Avión, hotel, dos días allí, comidas, no sé qué, no sé cuánto. Hoy hacemos una videoconferencia, me ha salido gratis.
Claro. Y no es menos efectiva por eso.
No, en absoluto. La vuelta a la normalidad, si algún día se vuelve a la normalidad, no va a ser exactamente la normalidad que teníamos.
Cierto, cierto.
Va a ser, quiero oír el término nueva normalidad, porque
es un oxímoron, no, es una cosa y la contraria.
Es que además lo que es hoy normal, ¿sí?, para un ser humano, a la noche a lo mejor deja de ser normal. Uh-huh. Y pasado mañana vuelve a ser lo mismo. Pero bueno, me refiero yo que todo esto nos va a condicionar, qué duda cabe. Socialmente, ¿cómo se llama?, personalmente,
sí.
En todos los aspectos de la vida. Y en las oficinas y en los comercios ya no te digo nada más.
Claro.
Eso es tremendo.
Oye, además, ahora que estás mencionando el asunto de las múltiples posibilidades que nos aporta al sector servicios, la implementación de las nuevas tecnologías en los lugares donde se pueden hacer. Y en Galicia no es un sitio que estemos especialmente mal dotados de vías de comunicación telemática, porque vamos, yo vivo en una aldea y tengo fibra óptica en mi casa. Es decir, que esto está a la orden del día. Eso va a condicionar también uno de los aspectos que vosotros tocáis, que es el tratar de ayudar a empresas que quieran expandirse. Eso tiene que planificarse de manera adecuada, ¿verdad?
Sí, mal.
Camilo, muévete un poquito que te estoy perdiendo.
A ver, ¿me oyes ahora?
Ahora sí.
Bueno, si no estoy entendiendo mal, tu comentario...
Camilo, perdóname un segundo. Cuelga, sí. Cuelga que te volvemos a llamar porque te estoy perdiendo y no te escucho bien. Cuelga un segundo.
Perfecto.
Cuelga un
Venga.
Segundo.
Muchas.
Fíjense, señores oyentes, lo que uno aprende cuando habla con gente que se dedica a darle vueltas a la cabeza y aplicar sus conocimientos y su formación académica a la hora de intentar resolver problemas que para nosotros podrían ser un mundo. El lugar donde trabajamos, cómo tiene que estar especialmente adecuado, qué tecnología tenemos que utilizar, qué parte de nuestra labor cotidiana podemos hacer a distancia, qué condiciones tiene que reunir ese espacio para que podamos trabajar a distancia. Ya tenemos a Camilo Villasante de vuelta. Camilo, adelante,
sí,
perdóname. Cuéntame. Estábamos diciendo que hay que tener en cuenta todo esto y planificarlo a la hora de tratar de ayudar a una empresa cuando quiera acometer un proceso de expansión, porque le va bien, ¿no?
Vamos a ver, dentro del proyecto, la implementación de instalaciones y de todas estas nuevas tecnologías, pues cada día va a más. Hay que tener en cuenta que en 60 segundos en Internet, en nuestro móvil, es que tenemos ahora un apéndice más los humanos, que es el móvil,
sí.
En 60 segundos date cuenta que, por ejemplo, se producen 18 millones de mensajes, 4 millones y pico de visualizaciones de vídeos, 480.000 tweets, 973.000 inicios de Facebook, 375.000 descargas de app, bueno, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí.
Transacciones por más, en 60 segundos, por más de $1,000,000.
Sí, sí.
¿Alguien quiere estar fuera de eso?
No creo.
No creo que quede.
No
que
creo.
Bueno, las nuevas tecnologías están ahí y es más, tanto en oficinas como en el propio comercio, tradicional, esta duda que tenía hasta ahora el pequeño comercio, si estar o no estar en el e-commerce, yo creo
no queda más remedio, sí o sí.
No, y después de lo que ha pasado ahora con el COVID,
totalmente.
El que no lo crea, pues bueno, es mejor que cierre o que pierda menos dinero del que va a perder.
Uh-huh.
Porque tenemos que darnos cuenta que ya no vale ni el internet ni los mensajes masificadores que se daban hasta ahora. Ahora tiene que ser una redes sociales, un trabajo personal con cada cliente, como si fuera
el único, como si fuera el único.
Exactamente.
La gente busca personalización, claro.
Y el modo más inmediato de hacerlo es esa pantalla que abrimos una media de 120 veces al día.
Qué barbaridad.
Sí, sí.
Oye, pero eso tiene esto quería preguntártelo, porque en otras profesiones, naturalmente como casi todo en esta vida, como las hojas, haz y envés, las dos caras de la moneda. Esto es una ventaja, evidentemente, porque te permite acceder rápido o casi de manera inmediata a lugares que de otra manera sería prácticamente imposible, o inabarcable o impagable. Pero eso a cambio, a los profesionales a veces seguro que os ocasiona más de un problema porque el doctor Google hace mucho daño. Es decir, ¿cuántas veces te llega un cliente pidiéndote algo que ha visto en internet y que luego no tiene nada que ver con lo que tú le tienes que proponer porque eres el conocedor?
Como yo desde esta entrevista que me estás haciendo y la cual agradezco un montón, recomiendo a todo el mundo un libro que acaba de salir, que es de Kotler, el gurú del marketing mundial, sí. Y Stingaro, un italiano que fue directivo de grandes empresas y todo el tema, que se llama Retail.4.
Ajá.
Y en el cual te dicen que el recorrido que hace un cliente para elegir un producto ha cambiado. ¿Y cómo ha cambiado? Si los que tenemos ya una cierta edad nos acordaremos de un anuncio que había en televisión de un electrodoméstico y que decía, busque,
compare, y si encuentra algo mejor, cómprelo.
Bueno, compre.
No era, perdona, déjame que te corrija, era un limpiador.
No me acuerdo.
Sí, era
Colón. Era un detergente
que además salía el director, era la primera vez que salía el director general de una empresa publicidad.
Haciendo publicidad. Bueno,
busque, compare, si encuentra algo mejor, cómprelo. Fácil, sencillo.
Aquello hace 30 años era una novedad,
sí.
Pero hoy ya no vale eso, porque con las nuevas tecnologías, ellos los describen, Kotler y Stingaro, lo describen como conoce, es decir, hace una investigación y la
hace
a través de los clics.
Uh-huh.
Me gusta, eliges dos o tres propuestas que te puedan gustar de un coche, de todo el tema, y le das un me gusta. Me convence, que es, tengo un favorito, compro, voy, hago, ejecuto esa compra, que bien sea vía e-commerce o bien presencialmente, on o offline, y después ya no vale repetir la compra, que era lo que pretendíamos antiguamente.
Claro.
Hoy es recomiendo, experiencia, valoro en los distintos buscadores y plataformas. Eso es lo que buscan las empresas punteras hoy día, que te recomienden.
Pues, señores oyentes, hay gente que se dedica a pensar, a trabajar, a estudiar, a evolucionar para ayudar. Se llaman Helper, Marketing and Expansion, y su director Camilo Villasante Méndez nos ha acompañado hoy. Yo le agradezco las dos cosas, que nos acompañe y que siga trabajando y estudiando para echarnos una mano cada vez que tengamos una necesidad de este tipo. Camilo, un auténtico placer, muchísimas gracias y que tengas un buen día. ¡Ay, cuídate! Y cuídate mucho.
El placer ha sido mío. Muchas gracias a todos y esperemos que los oyentes sacaran alguna conclusión en limpio de nuestras palabras.
De las tuyas, porque yo no he hecho más que preguntar.
Ánimos a todos, que como decía Rousseau, también esto se acabará.
Desde luego. Un abrazo muy grande, Camilo.
Un abrazo.
Y ustedes no se me vayan, que acabamos de empezar la mañana, pero tenemos más cosas. Las hemos seleccionado para ustedes y esperamos que les gusten. Volvemos enseguida.
Es Empresa en Galicia, patrocinado por Caroní.
¿Tienes problemas con el registro horario de tus empleados? ¿Teletrabajan? ¿Se movilizan? En Caroní hemos diseñado WorkCards, un sistema de registro horario de última tecnología, fácil y económico de implantar. Recibirás alertas, podrás gestionar horas extras, además de extraer informes de actividad. Consulta WorkCards en WorkCards.com. Caroní, trabajamos para incrementar la productividad de tu empresa. Email contact@caroni.com. Teléfono 632-89-9315.
En Compro Oro Renta Gold compramos todo tipo de oro, no importa el estado. Roto, incompleto, pasado de moda, incluso piezas dentales de oro. Además de ofrecer el mejor precio, pagamos en metálico y al momento. Recuerda, estamos en las galerías de al lado de Bankia, en la Plaza de Galicia de Santiago de Compostela. Ven y sal con tu dinero en la mano. Repromir, el equipo gallego para la vida. El doctor Moisés Moreira es ginecólogo especialista en fertilidad y ayuda desde hace más de 10 años a personas como tú a conseguir su proyecto de vida gracias a la reproducción asistida. Repromir, en la Clínica Segreyes, Isaac Peral 1, La Coruña. Citas en el 981-228-635.
Alpresan crema en espuma de laboratorios Avalon Pharma. Hablamos de la salud de nuestros pies. ¿Eres diabético? Te presentamos Alpresan Diabetic, una crema en espuma específica para el cuidado diario de la piel, aplicable entre los dedos de los pies. Un producto sanitario con tecnología exclusiva Barrio Expert Lipo 2, patentada y avalada por científicos. Tienes que probarlo, es único. Garantiza una hidratación instantánea y profunda y reduce los puntos de presión. Protege, regenera y restaura, sin parabenes, ni colorantes, ni conservantes. Alpresan crema en espuma de laboratorios Avalon Pharma. Pídelo en tu farmacia.
Patatas Ama, pon en tu mesa la mejor patata gallega, única en España. Patatas Ama, te las llevamos a casa en 48 horas, recogidas a mano y a un precio inmejorable. Ponte en contacto con nosotros en el teléfono 988 40 69 66 o en la web patatasama.com. Somos productores y envasadores de Xinzo de Limia. Ama, la mejor patata con denominación geográfica protegida. De la finca a tu casa, patatasama.com.
¿Quieres estar al día de todo lo que rodea al mundo del taxi? Tu lugar está en Yo Taxi, la revista más completa para mantenerte informado. Con toda la actualidad del sector del taxi para Galicia, Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía. Los mejores reportajes, las entrevistas más interesantes, propuestas de ocio, consejos de salud y mucho más. Yo Taxi, pídela en tu asociación.
Son las 12 del mediodía, 34 minutos. Aquí estamos en este martes, como siempre, dispuestos a darnos ese paseíto y conocer o descubrir o visitar de nuevo lugares maravillosos como el que vamos a ir hoy. Pero antes de nada tenemos que saludar a nuestro compinche en estas lides, a Juan Segá, de Guía Turístico Oficial. Muy buenos días, Juan.
Buenos días, Maite.
¿Cómo vamos?
Bien, bien.
Bien.
Progresando adecuadamente, como dicen.
Progresando adecuadamente, preparando aquí un montón de lugares que visitar. ¿Y hoy dónde nos vamos, Segade?
Pues visitamos Ponte Caldelas.
Pues cuéntanos.
Un antiguo puente sobre el río Verdugo y de sus aguas termales recibe su topónimo. Pegado a Pontevedra por el interior de la provincia y atravesado por el río Verdugo, cuenta con la playa fluvial de La Calzada, los pasos de Afraga y a la salida del casco urbano, el antiguo balneario. recomendamos remontar el río Verdugo desde la central hidroeléctrica para llegar hasta las cataratas de Arroca. Desde 1967 se celebra la Festa da Troita, el último domingo de mayo, con su concurso internacional de pesca. Además de la del río Verdugo, Ponte Caldelas posee varias rutas de senderismo, la Ruta de los Arrieiros, Almiñas, El Foxo do Lobo y el Sendero de los Tres Montes. El Área Arqueológica de Tourón, con su centro interpretativo, atesora uno de los complejos de arte rupestre al aire libre más singulares de Galicia. Ocupa una superficie de 150.000 metros cuadrados. Destaca por sus petroglifos y la originalidad de las figuras representadas, con un circuito de miradores incluidos que permite visitar varias estaciones con grabados. Outeiro da Forcadela, Laxe das Cruces y la gran escena de caza en Naval de Martiño. El patrimonio eclesiástico está representado por la iglesia de Santa Eulalia, erigida sobre los restos de otra más antigua, y cerca de ella está la subida a su mirador, con un pintoresco monumento al Sagrado Corazón, con gárgolas y una escultura de tamaño casi natural de Cristo.
Bueno, y además queremos saber esos datos curiosos.
Como datos curiosos tenemos que este pintoresco ayuntamiento pontevedrés cuenta con 5.533 pontecaldelanos o caldelanos, repartidos en 41 núcleos de población y 9 parroquias, que son San Andrés de Anceu, Santa María do Castro Barbudo, Santa María de Caritel, San Fiz de Forzáns, Santa Mariña de Insua, Xustáns, Ponte Caldelas, Santiago de Taboadelo y Santa María de Tourón. Todas ellas están enclavadas en el geodestino Ría, Terras de Pontevedra y la comarca de Pontevedra. Ponte Caldelas se caracteriza por su maravilloso entorno natural, a orillas del río Verdugo. Sobre este río, el Verdugo, que fue catalogado como uno de los ríos que tiene las aguas, como uno de los ríos que tienen las aguas más limpias y puras de España, gira la vida de las gentes que habitan este lugar. Son varios los miradores que permiten observar el paisaje del municipio desde lo alto. Quizá el más recomendable por el acceso y por las vistas sea el Miradoiro da Castrelada, que tiene a sus pies al río Verdugo, con grandes panorámicas sobre poblaciones próximas e incluso hacia la costa de las Rías Baixas. En la parroquia de Santa Valla de Ponte Caldelas está el mirador de Monte Casteliño, desde donde se puede apreciar el valle del río Verdugo, a Serra da Castrelada y el monte de Peda Múa. Allí mismo se encuentra el monumento al Sagrado Corazón y a sus pies, la iglesia de Santa Valla, punto de partida de un vía crucis.
Madre mía, ahora ya estamos perfectamente situados y antes de hablar del patrimonio que tiene Ponte Caldelas, vamos a saludar a nuestro invitado que ya está por aquí. Se llama Rafael Martínez Lois y es gerente de Hípica Rabadeira. Son especialistas en la realización de rutas a caballo a Santiago de Compostela, Portugal, a Galicia, más de 20 años realizando estos servicios. Muy buenos días, Rafael.
Muy buenos días, Maite.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, aquí capeando el temporal, como decía el compañero.
Como se puede, ¿no?
Sí, como se puede, sí.
Bueno, ¿cuántos? Sí. Decíamos que más de 20 años en esta hípica rabadeira. Cuéntanos exactamente dónde estáis.
Nosotros estamos a un kilómetro y pico, no sabes, entre kilómetro 200, kilómetro 300, nunca lo sé exactamente. Porque claro, a caballo es distinto, ¿no? Las distancias son distintas. Y estamos a un kilómetro y 300 del centro de Ponte Caldelas, justo detrás del mirador de Casteliño y entre las montañas de Castelo Grande y Casteliño, que Castelo Grande era una antigua torre de vigilancia o de defensiva, no se sabe muy bien porque solo quedan unas pequeñas ruinas de esa torre de vigilancia.
Oye,
estamos situados ahí, en el medio.
En 20 años, digo yo, ¿qué cantidad de kilómetros y de rutas habréis hecho, no, Rafael?
Pues sí. Yo tengo caballos que en un año hicieron 4.000 kilómetros. En un año solamente.
Oye, pues eso me parece a mí que no está nada mal, ¿no?
No, es que date cuenta que darías la vuelta a España con ese kilometraje. Y aún los tengo, yo soy uno de los pocos que aún conservo mi primer caballo, que hice el Camino de Santiago en el 93, el primer que hice en plan comercial, que fue en el 93, aún conservo esa yegua, en aquel momento tenía 3 años, y ahora tiene 31.
Claro, claro. Que va pasando el tiempo. ¿Qué servicios ofrecéis en Hípica Rabadeira?
Bueno, pues nosotros lo que nos queremos distinguir básicamente sobre los demás hípicas es que en lo nuestro solo hacemos rutas, ¿no? Fuimos a mirar a varias empresas que se dedicaban exclusivamente a esto, algunas en los Pireneos, otras en Ávila, en Hoyos de los Espinos, en la Sierra de Gredos y por ahí. Entonces nos dedicamos solamente a rutas. Mucha gente nos pide que les enseñemos a montar, que tengamos clases para sus niños, y para eso ya hay otras empresas. Nosotros hacemos rutas desde una o dos horas hasta 15, 20 días, lo que
¡qué bárbaro!
El cliente en su día lo pida, ¿no?
O sea, que elige el cliente. ¿Las rutas no están prefijadas o existen algunas que sí que
sí,
ya
sí,
son
bueno,
habituales?
Sí, bueno, las rutas están prefijadas porque básicamente le tienes que dar una base donde moverse, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, nosotros en Puente Caldelas hacemos rutas desde dos, tres horas, ¿no? Que sería la de media jornada. El siguiente paso sería de un día entero, pues ya sales de Puente Caldelas, ya vas a otro municipio y así. Llegando a rutas de 4 días, que ya llegas a otra provincia, como es Orense o a Portugal. A medida que vas aumentando, pues un caballo normalmente a paso está entre 6 y 7 kilómetros hora, es decir, que el caballo recorre mucho y es constante, no es como una persona que va a pie que dice que anda a 4 o a 5, pero en realidad anda a 4 media hora, después para.
Claro.
Eso ya hay que... El caballo es constante, siempre va al mismo ritmo, puede ir a más, ¿no? Depende del nivel de equitación de nuestros clientes y así...
Claro, eso estaba yo pensando, digo, porque depende de lo que cada uno sepa o de lo bien que monte, podrá hacer una determinada ruta u otra, o un tiempo u otro, ¿no?
Claro, claro, eso ya siempre se lo explicamos, que normalmente lo que tenemos es caballos especiales para gente que nunca montó.
O sea, que no está limitado, que si alguien no ha montado nunca puede ir a Hípica Rabadeira.
Sí, sí, señor, es que el 90%, por decir un porcentaje así a voleo, nunca montó, o montó alguna vez en un caballo de feria o algo así, que es como decir que sabes pilotar por montar en un avión.
Oye, ¿no? Qué experiencia, ¿no?
Sí, sí, bueno, pero tienes que tener confianza en tus trabajadores, que en este caso son mis caballos, ¿no?
Claro.
Entonces, si la gente no hace nada, es más complicado controlar a los que saben montar.
Ya.
Eso siempre nos pasaba a cuando éramos jóvenes o vosotros que aún lo sois, que montábamos en bicicleta, ¿no? Al principio, y al principio no te caías, o el golpe era muy pequeño, pero después ya cuando decías que ya eras un maestro, ya era cuando te dabas el golpe.
Porque te confías, ¿no?
Y te atreves a hacer cosas que igual no estás preparado todavía.
Oye, ¿y hay grupos de amigos o familiares, de repente se me ocurre como una experiencia, ¿no? Incluso pues para regalar a los que tienes alrededor, decir, oye, nos vamos a pasar un ratito por Hípica Rabadeira y nos hacemos una ruta de 2 horas, padres, hijos, por ejemplo.
Sí, bueno, nos tienen llamado de parejas, para hacer un regalo a una pareja.
Claro, es que es bonito.
Por su cumpleaños, por el día de San Valentín, o por... que le hacemos, hay veces que le hacemos un bono y que lo puede canjear en 2 o 3 meses, dependiendo de lo que quiera hacer y dependiendo de nuestra disponibilidad, porque muchas veces, por ejemplo, en verano, pues estamos fuera haciendo un camino de Santiago, haciendo una ruta de varios días, y claro, en esa fecha no podemos hacer otra ruta pequeña, otra...
Rafael, tengo a Juan Segade aquí interesadísimo, y Juan Segade seguro que está pensando, a mí esto me encantaría, pero tengo que saber si es carísimo o si es asequible a los bolsillos normales, como somos nosotros.
Bueno, es yo pienso que es asequible, ¿no? Vamos a ver.
Es que se habla de caballos y parece que estamos hablando de algo, pues que está reservado, pues no para el común de los mortales, y a veces no es así.
Bueno, la ruta nuestra de por aquí de Puente Caldelas para ir habituándose al caballo, pues está el precio está en una hora, 15 euros. El día, el mediodía está en 35, que son 3 horas, que ya es un poco más, y después el día completo con comida incluida lo tenemos a 80 ahora. Es que este año cambian los precios, pero
bueno, pero, Segade, que esto
entonces
es...
por eso lo digo así con sí. Creo, porque tengo que mirar.
Bueno,
que
más o menos, yo no te preguntaba tampoco, sino saber...
Lo pueden mirar porque como antes puse uno, en años anteriores tenía unos precios, pero claro, era para grupos, y ahora lo pongo ya más pensando en parejas, porque no, normalmente me viene pareja o madre, padre, hijo y,
claro,
y madre, ¿no?
Bueno, pues Juan Segade lo estaba pensando y quería, no sé si para él es un buen momento, pero bueno, en unos meses, ¿verdad? Por esas circunstancias meses, profesionales maravillosas que tiene, pues no es el momento ahora. Pero dentro de unos meses sí que va a ser y desde luego esto te convence, ¿verdad que sí, Segade?
Sí, sí, yo de hecho ya monté a caballo 2 veces y es una experiencia bastante interesante, a la par de divertida, lógicamente.
Hombre, ¿tenéis así alguna anécdota, Rafael, que nos cuentes? ¿Algo que haya ocurrido con alguien que se haya acercado hasta vuestra hípica?
Hombre, anécdotas hay muchas.
Una divertida, realmente... que necesitamos reírnos.
una divertida, pues, vamos a ver, hubo un niño, ¿no?, que quiso... bueno, te voy a contar una que es... que a la parte divertida es te enseña lo noble que son estos animales, ¿no? Una experiencia con un chaval que tenía una deficiencia en la vista, ¿no? Que era ciego, ¿va?
Sí.
Entonces lo montamos en la yegua esta que hice yo el primer camino, una yegua árabe, alazana, preciosa. Y la monté en él, ¿no? Iba con un grupo que eran también con alguna deficiencia y tal. Íbamos dando un paseo y de repente yo tuve que atender a uno de los chavales que está. Y dejé el chico este porque yo iba a la par de él, ¿no? Con el caballo. Porque él no podía ver, entonces, para darle más seguridad. Y en un momento dado lo dejé solo porque estaba tranquilo. Y el caballo se... fue andando con él, ¿no?
Sí.
Y veía, y yo, claro, en principio me asusté, dije, a ver qué va a hacer.
Claro.
Pues el chaval dio la vuelta con el caballo, volvió hacia nosotros trotando, ¿no? Y la yegua paraba justo el chaval con una sonrisa en su cara, que eso era, bueno... que emocionaba, ¿no?, al verlo, ¿no?
Porque desde la luego que sí, claro que sí, que fue maravilloso para él. Que tenemos que dejarte, Rafael Martínez Lois,
bueno,
que se nos ha acabado el tiempo, que es un placer hablar contigo.
Vale, pues ya nos veremos por
desde
aquí.
Desde luego.
Ya sabéis dónde está.
www.asantiagoacaballo.com, hípica Rabadeira, muy cerquita de Ponte Caldelas. Un besiño muy fuerte y nos veremos.
Medio, como mucho.
Un besiño.
Vale. Venga, un beso muy grande, chao.
Ay, Segade, que nos hemos emocionado hoy con la hípica y nos queda muy poquito, pero vamos, sí, que minuto y medio. Cuéntame lo que te parezca más importante de lo que nos queda de Ponte Caldelas.
Pues nos vamos, por ejemplo, al patrimonio. En cuanto a las características, tenemos diversos detalles, como pueden ser el sendero azul del río Verdugo, la playa fluvial de Acalzada que hemos mencionado anteriormente, fue de las primeras en obtener la bandera azul. También tenemos la Ruta de los Tres Montes, Pasos de Alfraga, la Carballeira de Caritel, el Bosque de Secuoyas de Apena de Amoa, que es bastante interesante, hay otro similar cercano allí en el Ayuntamiento de Poyo, y después los petroglifos de Tourón que hemos mencionado, las Casas de Indianos, que es muy interesante, la Capilla de Casteliño, al Sagrado Corazón de Jesús, también la Capilla de Santa Comba de Rebordelo, la Capilla de Cristo Rey en Sustans y la Capilla de San Vicente de Parada.
Bueno, ese es el patrimonio resumido que lo tenía preparadísimo para hacerlo mucho más extenso, pero esto es lo que ocurre, que a veces nos emocionamos y no nos da tiempo. Y nos queda también una leyenda, la historia de la Virgen, que vive en un baúl, pero que lo haremos otro día, Juan Segade. Como siempre, un placer tenerte compañero en estos viajes cada martes en nuestro E-Ruta. Gracias.
Muchas gracias, chao.
Es Radio Galicia, en la web las 24 horas. Entra en esradio.libertaddigital.com y busca la pestaña de Galicia. Encontrarás las noticias y los audios más destacados que hemos seleccionado para ti. La información actualizada de Galicia a un solo clic en la página web de Es Radio. La radio y la web unidas para dar más y mejor información. Es Radio, Grupo Libertad Digital.
Bueno, y nos vamos a una charla interesantísima, como todas las que tenemos, con Alesia Ramírez. Ella es responsable de juguetería Asteroidea. Son juguetes muy especiales, son juguetes educativos. Bueno, ahora le preguntaremos por materiales y por todo. Está en Culleredo, en La Coruña. Tiene página web Asteroidea Juguetes. Muy buenos días, Alesia.
Hola, buenos días, Maite. Encantada de que me hayas invitado a tu programa.
¿Cómo estás? Después de la Navidad, ¿cómo ha ido con esos juguetes educativos?
Bueno, en este momento un poquito más dormidito, porque claro, todos están pendientes de sus juguetes nuevos, pero el juguete educativo siempre tiene que estar presente en todos los hogares, para los peques, son muy importantes.
Desde luego que sí. ¿Cómo fue, Alesia, la decisión para poner en marcha esta iniciativa de juguetes educativos?
Bueno, yo tengo dos hijos adolescentes y cuando ellos eran pequeños a mí me costó muchísimo conseguirles estos tipos de juguetes. Era muy complicado. Entonces a mí siempre me quedó esa espinita, esa curiosidad por decir, oye, allá deberían ser más fáciles para uno poderlos conseguir. Bueno, pasó los tiempos y ya a partir del año pasado, el 2020, quería montar la tienda. A raíz del confinamiento no se pudo y decidimos hacerlo online.
Cuando dices este tipo de juguetes, exactamente, Alesia, ¿a qué te refieres? ¿A los materiales? ¿A la clasificación? ¿A qué?
Mira, es un conjunto de todo lo que me acabas de decir. Pero básicamente, podríamos decir, a los juegos educativos no necesariamente tienen que ser no necesariamente tienen que ser los juegos desestructurados. Es decir, tú le puedes dar a un niño una cuchara de palo, una pelotita de madera de distintas texturas y ya eso para ellos es un juego educativo. Ahora se han creado muchísimas otras posibilidades. Ya vemos los juguetes pueden ser de caucho, reciclado, de silicona.
Alesia, porque es muy importante el material, ¿verdad?
Sí, la textura es muy importante para los niños, bueno, los bebés desde un principio, sentir el tacto y eso les ayuda a descubrir el mundo. Y bueno, ahora estamos en una época en la cual también tenemos que ayudar a la conservación del medio ambiente. Y
desde luego.
Juguetes, al ser de madera, muchísimos son sostenibles, se utilizan a partir de reciclajes, de árboles que han sido plantados específicamente para esto, o se utilizan simplemente de lo que quede del desecho de ellos, se utilizan en reciclar y se forman todos estos juguetes que pueden ser tablas, círculos, aros apilables.
Lo mejor que podemos hacer es remitir a nuestros oyentes a la página web de Asteroidea Juguetes. Es así, ¿verdad? Así de fácil.
Sí, y Asteroidea Juguetes.
Asteroidea Juguetes. Y ahí ven, bueno, pues incluso clasificados por edades, se pueden ver los colores maravillosos que tienen. Y que es muy importante lo de los juguetes educativos, Alesia, teniendo en cuenta también la etapa que estamos viviendo, ¿no? En la que los confinamientos, pues, de nuestros pequeños son habituales y tenemos que estar preparados. Con lo cual, Asteroidea Juguetes, esta página web que te va a solucionar muchos problemas y por los que puedes adquirir unos juguetes estupendos. Te pones en contacto con Alesia y todo se habla. Muchísimas gracias, Alesia Ramírez, por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, encantada.
Un beso muy fuerte.
Igual, gracias.
¿Y qué significa esta sintonía? Que por aquí está Julio González, Desguaces, Catoira. Y Julio González nos trae el avance de Esmotor en Galicia. ¿Qué tendremos mañana, Julio?
Hola, Maite, fríos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Pues mira, mañana tendremos como invitado a Toño Troitiño, que es el presidente de la escudería La Lindeza, que nos va a hablar de su nuevo proyecto, que es el Rally del Cocido, que será puntuable para la Copa de España de Rallys de Asfalto. Hablaremos también de todos los tipos de cadenas que se pueden montar en los coches, cómo montarlas, cuáles son más efectivas, porque con todo lo que está cayendo es imprescindible llevar cadenas en el coche y cuanto más sepamos de ellas, mejor. Comentaremos también la nueva iniciativa del presidente ya inhabilitado de la Federación Gallega de Automovilismo, el señor Iván Corral, que al estar inhabilitado ha colocado como presidenta de la federación a su esposa. Ese tema traerá bastante cola. Y después también seguiremos comentando pues la subida de los precios de todos los combustibles y todos los impuestos que este desgobierno ha puesto al sector de la automoción, que como todos sabemos es uno de los pilares de la economía de este país. Por supuesto, va a haber alguna cafrada, alguna divertida y otra seria, y hasta donde nos llegue el tiempo. Mañana a la 1:05, no os lo perdáis, que estará súper, súper interesante.
Bueno, desde luego tenemos que recomendar a todo el mundo que no se lo pierda, porque los temas habitualmente son interesantes, pero en este caso, ¿no?, podríamos decir, Julio González, que interesantísimos.
Sí, sobre todo la, ¿cómo te digo yo?, sobre todo la Federación Gallega.
Calentito, calentito, ¿no?
Exactamente. Pues salió todo el sábado pasado, el presidente inhabilitado y coloca de presidenta a su esposa. O sea, tiene tela el tema.
Mañana estaremos escuchándote. Gracias a Desguaces Catoira, en Avenida Andurique 14, en Pollo. Teléfono 986-87-3800, que nos ha adelantado el avance de Esmotor en Galicia. Un beso, Julio. Hasta mañana.
Hasta mañana, Maite.
Es Radio. Ideas claras.
La 1:00 en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Muy buenas.
Buenas tardes, atención porque acabamos de conocer que según fuentes de Moncloa ya están en España las primeras dosis de la vacuna de Moderna, una noticia que detallará en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros el titular de Sanidad, Salvador Illa, con el que se espera que en breve comience su distribución a las diferentes comunidades autónomas. De momento el cargamento que ha llegado en camión desde Bélgica está almacenado en unas instalaciones del Ministerio aquí en la capital, todo en el día en el que la Agencia Europea del Medicamento ha recibido también la solicitud de AstraZeneca para la distribución de su vacuna en la Unión Europea. Verónica Jorró.
Sería la tercera tras Pfizer y Moderna. Está previsto que la Agencia Europea del Medicamento tome una decisión el próximo 29 de enero. La vacuna consta de dos dosis con un mes de diferencia y ha mostrado un 90% de eficacia con media dosis en un grupo de estudio y un 65% de eficacia tras la segunda dosis en otro grupo de análisis, lo cual lleva a la compañía a anunciar una eficacia media del 70,4%. Cabe recordar en este sentido que la eficacia media de la vacuna de la gripe ronda el 60%. Por su parte, Pfizer y Moderna cuentan con un 95% de eficacia. Por cierto, que Grecia enviará una carta a la presidenta de la Comisión Europea, a Ursula von der Leyen, para proponer un certificado de vacunación contra el COVID-19 que permita la libertad de movimiento entre los Estados miembros.
Gracias, Verónica. Eso en cuanto a la pandemia. Mientras seguimos muy pendientes también de los efectos de la nevada, sobre todo en el centro del país, sepan que el líder del Partido Popular ha aplaudido la gestión de la nevada por parte de la comunidad, pero no solo, porque también ha alabado la acción de la ministra de Defensa, Miriam Muro. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras visitar con Ayuso la sede del 112, Pablo Casado ha querido mostrar todo su apoyo a los ayuntamientos que están pidiendo que se decrete la zona catastrófica. Desde el Partido Popular insisten también en pedírselo al gobierno. Dice Pablo Casado que ahora todos tienen que ir unidos porque eso es lo que quiere la gente. Por eso, esta mañana, el líder del Partido Popular felicitaba a Ayuso, pero también a la ministra Robles.
Creo que todos han dado lo mejor de sí mismo y también la Administración General del Estado, lo voy a ejemplificar, en el Ejército y a la ministra de Defensa, con la que precisamente nuestros compañeros del partido han tenido oportunidad de hablar con ella para coordinar los esfuerzos de la UME en la retirada de la nieve, de los accesos, de los puntos más críticos, como son los hospitales o el acceso a las vías de alta capacidad.
Aquí en la capital continúa la retirada de la nieve y de los vehículos atrapados, mientras Metro Madrid alcanza 100 horas de circulación ininterrumpida por primera vez en sus más de 101 años de historia. Todo con la vista puesta en facilitar esos desplazamientos imprescindibles de los ciudadanos. Un refuerzo del servicio que ha agradecido el alcalde José Luis Martínez Almeida, que en Onda Cero ha lamentado algunas aglomeraciones registradas esta jornada y ha asegurado que por ello la MT ha comenzado también a dar servicio.
Sin perjuicio de que somos conscientes de esas imágenes, estoy seguro de que también se estará trabajando para tratar de resolverlas. Precisamente por esta cuestión que estamos viendo en Metro, decidimos que teníamos que anticiparlo en la medida de lo posible. Y gran parte de las líneas que hemos puesto en marcha precisamente coinciden con trayectos de línea de Metro y, por tanto, se duplica la posibilidad que tienen los ciudadanos de poder utilizar transporte público en esas 27 líneas de la MT. Pero sí, el Metro ha hecho un trabajo extraordinario y un esfuerzo muy importante. Y estoy seguro de que van a llegar poco a poco a tratar de reforzar los medios para que no se produzcan esas aglomeraciones.
Almeida, por cierto, que ha asegurado que siguen evaluando la situación para determinar si solicitan la declaración de zona catastrófica. Precisamente sobre la posibilidad de realizar esta solicitud se ha pronunciado hoy el presidente de los empresarios madrileños, muy golpeados, como saben, tanto por la pandemia como ahora por el temporal. Rocío Regidor.
Miguel Garrido, presidente de CEIM, dice que el impacto que va a tener Filomena, sobre todo en algunos sectores ya muy golpeados por la pandemia, como hostelería y comercio, va a ser enorme. Por ello pide que se agilicen las ayudas directas. Palabras de Garrido en un encuentro virtual organizado por Nueva Economía Forum.
Y desde luego nos queremos sumar aquí a la petición que ha hecho el alcalde de declarar zona catastrófica o zona de emergencia, se llama ahora, para facilitar la posibilidad de que se obtengan ayudas para los perjudicados, para las administraciones, para hacer frente a los medios que han tenido o que tienen que emplear para volver a retomar la normalidad y a las empresas para mitigar las tremendas pérdidas que pueden tener.
Además, en clave económica, sepan también que la Agencia de Medición de Riesgos Moody's ha advertido de que las comunidades autónomas españolas se encuentran en perspectiva negativa debido al impacto de la pandemia del coronavirus en su situación fiscal. Datos de su último informe, según el cual Cataluña, atención, va a necesitar 13.700 millones de euros del Estado en 2021, un 70% más que antes de la pandemia. Con estos datos económicos nos marchamos. Todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm. Es Radio. Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
Y allá vamos con nuestra habitual sección de comentarios de la actualidad, en este caso acompañados por el profesor Miguel Bastos. Miguel, muy buen día. ¿Miguel?
Buen día.
Ay, que no te oía. Sí. Y por otro lado, don Carlos Marcos, buenos días, don Carlos.
Muy buenos días, don Ignacio, don Miguel.
Buenos días. Os ha respetado a ambos el bicho, de momento, ¿no?
A mí sí.
Bien. Miguel, ¿a ti?
A mí también.
Bueno, sí. A mí de momento que eu sepa tamén. Sí. Así que non nos imos queixar.
Nunca se sabe, non? Pero bueno, al principio non.
Nada. De momento, a mí fixéronme aquí un... Fixemos un PCR cando empezou a cousa, porque nos lo mandaron na empresa, e non tuveamos nada. O sea que hasta hoxe non hai novedad. Pero, de todas maneras, Miguel, a ver, o ritmo que imos ou aceleramos a vacunación... Ou isto vai para largo,
Sí, pero por lo que din, sí, por los cálculos que fan. Eu creo que máis ben é porque faltan as vacinas. Non creo que sea por cosa de ritmo.
Seguramente. Hai que ter en conta que as vacinas non se inventan. Hai que fabricálas. E somos o mellor, pois o décimo ou o vixésimo.
Non sei que de logística que habrá expertos nesto, non? Pero parece que con outras campañas tense feito máis rápido, non?
Sí, pero para iso fai falta ter... Va a ver, isto tamén vai por...
Que colabore... Claro, aí, cando é así, tens que votar man de todos os medios que tens, e creo que non se están votando man de todos os medios.
Nin queren,
pero cosa que é absurda, porque os costes económicos son brutais de cada día que estamos así.
Sí, pero este é un problema de... como sempre, Miguel, aquí topamos ca ideoloxía.
Sí.
Entonces, hai pouca xente que o sepa, pero eu fixo hoxe o comentario inicial do programa da mañán, lembrando ya xente dúas ou tres cousiñas, por exemplo, que en España hai 458 hospitales privados e 348 públicos. O que pasa que os privados son máis pequenos. Pero non podemos esquecer que en eses 458 hospitales traballan 22.000 sanitarios, médicos e diplomados en enfermería.
No, supoño que nunha farmacia tamén se van pinchar.
Exacto. A ver...
Había practicantes de antes.
Hombre, claro, pero Carlos, bromas aparte. Yo recuerdo, cuando hice el servicio militar, pues yo soy de aquella época, lo hice como oficial médico. Y yo estaba como oficial médico en un regimiento de 5.000 personas. Vacunábamos a los 5.000 soldados en 3 días.
Es que, como bien dices tú, más allá de las bromas, aquí lo que se está implantando es un criterio ya no ideológico, sino sectario.
Claro.
No hay ninguna razón que impida a la medicina privada y a las farmacias, como vienen haciendo desde hace muchos años con la vacuna de la gripe, porque no requiere una tecnología especial, requiere un mantenimiento del estado de la vacuna.
Claro.
Pero yo quiero preguntarle ahora al doctor Balboa, no al director de esta tertulia. Vamos a ver, llevamos muchos meses y nos han vendido dos cosas. Una, que hay dos vacunas en este momento del mercado, que es la de Pfizer y la de Moderna.
Sí.
Que de la de Moderna vamos a recibir en las próximas semanas 600.000 unidades.
Uh-huh.
Y que la de Pfizer es necesario ponerla en dos dosis distintas, mientras que la de Moderna llega con una dosis.
Uh-huh.
Que la de Moderna se mantiene a temperatura de nevera doméstica, es decir, a 20 grados,
sí.
A menos 20, y Pfizer exige menos 80.
Sí.
Doctor, ¿qué vacuna me pongo?
Cualquiera de las dos, la que te llegue.
Pero económicamente entiendo que será más barato para España el ponernos, si es efectiva, la que es de una dosis, no la de dos.
Sí, la diferencia estriba en que Pfizer, por la razón que fuere, consiguió la aprobación antes y, por tanto, llegó al mercado antes. Tuvo una ventaja competitiva de llegar. Además, son tecnologías parecidas, pero no iguales. Por eso la de Moderna requiere menos temperatura para su mantenimiento. Pero, y por supuesto, sus estudios clínicos se hicieron en base a una sola dosis y eso es lo que las autoridades sanitarias han aprobado. Que, por cierto, hay que recordar, porque esto se olvida a veces, la aprobación tanto por parte de la FDA como de la Agencia Europea del Medicamento de ambas vacunas y de las que vengan detrás es una aprobación provisional. Quiero decir que precisamente para acelerar el acceso al mercado y para que pudiéramos vacunarnos lo antes posible, digamos que toda la tramitación burocrática se acortó. Entonces, lo que se está haciendo ahora mismo es seguimos con la vacunación, seguimos muy de cerca a todos y cada uno de los pacientes a los cuales se está vacunando para ver si surge algún problema, porque no hubo tiempo de hacer lo que se hace. Una vacuna normalmente se tarda 10 años en poner en el mercado, porque hay una serie hay un número de pacientes que hay que hacer por narices para estar seguros de todas las características de la vacuna. Entonces, en este caso se han acelerado los procesos, pero insisto, estamos con una aprobación provisional, pero efectiva. Ahora, ¿cuál nos vamos a poner? La que nos proponga el señor Sánchez, que es el que las está comprando, que por cierto, no las está pagando, como decía su portavoz. Es decir, las compra, pero las pagamos todos. Aquí parece que nos hacen un favor encima. Solo es lo que faltaba.
Bueno, eso es siguiendo el criterio de la vicepresidenta Carmen Calvo, que dice que el dinero público no es de nadie.
Claro, claro.
Debe de aparecer de un sombrero de copa de un mago. Porque yo pago impuestos todos los años, que me imagino que irán a algún sitio, ¿no?
Claro.
En todo caso, sí. Lo que es evidente es que aquí el gobierno de España, como máximo responsable de esta pandemia, ya estoy harto de que se deriven responsabilidades a 17 autonomías. Aquí hay un gobierno que tenía que haber tomado el mando con todas las consecuencias y pensar más en salvar vidas que en salvar votos. Y esto no ocurrió. Y no ocurrió, y se demuestra, porque no existe un plan de vacunación razonable. No puede ser que los números que hace la gente diga que tardaremos 7 años en vacunarnos. Oiga, si se ha conseguido una vacuna en un plazo récord, que yo voy a dar por bueno, que es buena, y estoy dispuesto a vacunarme, lo que no me pueden decir es que después de conseguir el milagro en un año de tener la vacuna, ahora voy a tardar 7 años en vacunarme. Esto es absurdo.
No, es una puñetera idiotez. También es cierto que esto está ocurriendo porque se despertaron expectativas que no eran cumplibles. Igual que siguen diciendo que en julio vamos a estar todos vacunados, que no es verdad. Que no es verdad. En julio, en el mejor de los casos, y si disponemos de las vacunas en número suficiente, estarán vacunados las poblaciones de riesgo. El resto, hasta finales de año, no lo vamos a estar. Lo que pasa es que si te empiezan a vender a mediados del año pasado, que en diciembre íbamos a estar todos vacunados, luego ya nos vamos a marzo, de marzo nos vamos a julio, pues ¿qué ocurre? Que la gente se harta.
Pero tomando tu ejemplo, Ignacio, tú has hecho ahí números, y entre unos y otros calculo que tenemos unos 800 hospitales entre públicos y privados.
Sí, señor.
Tú imagínate que en cada hospital, que es factible, porque efectivamente en el servicio militar vacunaban a 3.000
claro,
al día,
claro.
E íbamos en fila india y te clavaban la aguja cuando te dabas cuenta, ya estabas vacunado. Si en cada hospital se vacunaran, no digo más, a 1.000 personas diarias, que supondría un esfuerzo, merece la pena pagarlo. En 4 meses estaba vacunada toda España.
Totalmente.
Si le añades además los más de 3.000 puestos de farmacia que hay en España.
Sí.
Oiga, ¿Qué narices están haciendo ustedes con nuestra salud? ¿A qué están jugando? El señor Iglesias que quiere demostrar que solo puede actuar la medicina pública. Esto es un absurdo, pero es un absurdo que pone en peligro muchas vidas humanas, ¿eh?
Desde luego. ¿Qué decías?
Sí, no, creo que pon vidas humanas. Digo, no sé, para otras cosas. A ver, non é o mismo, obviamente, non? Pero para votar van 10 millóns de personas en un día, as pos en fila e votan todas, non? Non é o mismo, obviamente, supoño que non será o mismo, non?
Desde logo.
Pero que logística para facer cousas hai. Como di el, no servicio militar vacilaban así. A mí me foron a vacinar má escola, moitas veces.
E non pasaba nada.
E non pasaba nada.
Pero vamos a ver, Miguel. Sabes bien, y perdona que tome una derivada, pero de la misma forma que están demonizando a la sanidad privada, que no lo acabo de entender, pero la están demonizando.
Pero la
también
usan,
estaban demonizando al ejército hace 4 días,
claro.
Los mismos que ahora dicen que están sacando con palas la nieve del... Claro, el ejército, cuando es necesario, es fantástico, pero mientras tanto lo inflaron a palos por un comentario
claro,
desafortunado
por eso,
de un señor jubilado que no pinta nada y que está fuera de la realidad.
Que después quieren venderlo como un triunfo deles, de la sanidad pública, ¿no?
Mira, si me...
Quieren venderlo así, porque a lo mejor sí que todo que pueda vacinar, hombre, con cierta garantía, que se puede vacinar.
Oye, si me permitís...
En polideportivos, como están haciendo en otros países.
Por una vez y sin que sirva de precedente, me vais a permitir que lea un párrafo de un artículo que escribí a principios del año pasado. Decía, produce estupor y un cierto grado de indignación leer declaraciones del nuevo presidente del Gobierno de España, el señor Sánchez Castejón, de las que no se desprenden buenos augurios para nuestra sanidad. Según sus propias palabras, el nuevo ministro de Sanidad, sin consumo, don Salvador Illa Roca, filósofo de formación académico, al menos este la tiene, y máster en economía y dirección de empresas, entre comillas, podría haberle sido de Marina porque su función principal no será la de gestionar los asuntos de este departamento, sobre los que carece de cualquier tipo de experiencia.
Bueno, es una... Muy bien, te anticipaste a los tiempos, pero realmente...
Es que se veía venir, hombre,
lo nombraron ministro de una cartera que no tenía competencia.
Claro, claro.
Y de repente le cayó encima este marronazo, y como es filósofo, pues filosofó.
Claro, sí. Y así nos va.
Y además ahora el filósofo está a tiempo parcial porque está con un pie en Madrid y con otro en Cataluña para esa campaña sobre unas elecciones que aún no se sabe ni si se van a celebrar. No se están haciendo las cosas bien. Yo lo siento mucho y por los forofos del gobierno, del Partido Socialista o de Podemos, ojalá estuvieran acertando, y lo digo completamente en serio.
Hombre, yo,
y sinceramente.
Hombre, claro.
Ojalá, pero es que no hace más que equivocarse. Es que mira, hoy una cadena tan sectaria como nuestra competencia, esa, la Sociedad Española de Radiodifusión,
sí.
Hoy por la mañana, a las 7 de la mañana, ya estaban poniendo a parir a Fernando Simón. Y digo yo, ¿qué no habrá hecho este hombre para que el boletín oficial del gobierno lo ponga a parir?
Pues ya sabéis, ya, hombre, eso no hace falta ser premio Nobel para darse cuenta. Si el señor ya se va a ir, el señor Simón va a caer, va a haber una remodelación, porque la nueva que venga no lo va a querer ni ver. Eso está más claro que el agua. Es decir, el señor Simón, lo único que ha sido es el portavoz de lo que le mandaban decir. Si cambias de ministro, evidentemente vas a cambiar de consejeros, de expertos, entre comillas, porque aquí en la radio el tono es importante. A ver, le están poniendo a parir y por cierto, al hilo de lo que comentabas, Carlos, la Sociedad Española de Radiodifusión quebrada desde hace muchos años.
Y mantenida por algunos gobiernos.
Ahí vamos, ahí quería llegar yo. De todas maneras, hay una cosa muy clara. Aquí, en Galicia, dentro de la, relativa buena situación, digo relativa porque, claro, es relativa a las otras comunidades autónomas, las cosas están funcionando a pesar de todo, a pesar del gobierno incluso, porque aquí hay un grupo de expertos, un comité clínico que se reúne todas las semanas, estudia los datos y da instrucciones que el presidente del gobierno de la Xunta de Galicia sigue puntualmente. Y con todo y con eso, mira cómo nos va.
Sí, sí. No, pero basta que están vacinando máis rápido, non?
Sí, sí, hombre, aquí xa temos o 80% das que nos chegaron postas.
Que nos mandaron relativamente menos.
Vamos, claro, e ademais, inda por riba, a ver, esta discusión tuve un outro día, porque hai xente que non acaba de entender. Teñense postas o 80% das vacinas que nos chegaron. O 20% non se puxeron non porque non se poida. É que se non che chegan a tempo as outras, mentre non teña a seguridad, tirache con elas, porque tens que ter polo menos aí un 20% para que en 2 ou 3 días poidas ir puñendo os primeiros, porque tens 20 días para poñer a segunda vacina.
Claro. Sí, sí, y es importante que la gente sepa que en el caso de Galicia, por ejemplo, o de Madrid, donde sí estarían sus gobiernos autónomos dispuestos a facilitar vacunas en centros privados y en farmacias, no lo pueden hacer por una directriz del gobierno de España, del señor Illa.
Si no, aquí ya lo estaríamos haciendo.
Si no, lo estaríamos haciendo, naturalmente.
Por cierto, otra contradicción.
Es que no solo eso, qué absurdo, ¿no?
Claro.
No sé, eso de que después también sobrecargas a sanidad pública.
Pero Miguel...
Sobrecargada está con COVID, para que después vaya a poner esas vacinas solo a él, ¿no?
En este caso, de verdad, a mí no me llega con calificarlo de absurdo. Yo iría más allá, me parece maléfico. Total, me parece maléfico.
Total y absolutamente de acuerdo. Y una vez más, señalando las contradicciones de ese gobierno, vamos a ver, un señor ministro que es catalán, que vive en Cataluña. Cataluña es la comunidad autónoma con mayor número de instituciones sanitarias privadas que trabajan para la pública. Porque tradicionalmente las mutuas de los ¿cómo se llaman? Ay, de los gremios, las mutuas gremiales catalanas, existían mucho antes con sus sistemas sanitarios, antes de que existiera la Insalud.
Hombre, claro, pero en todo el mundo.
Entonces, alguien que lo ha mamado, que lo sabe, que lo conoce, segundo, que sabe que en este momento, más de la cuarta parte de las urgencias que se atienden en España se atienden en la privada, naturalmente pagado por la pública, que todos, absolutamente todas las comunidades autónomas, sean del signo que sean desde el punto de vista político, tienen conciertos y convenios con la sanidad privada para aquello que no pueden atender, y sobre todo, y fundamentalmente, cuando se ponen malos, ¿a dónde van los señores miembros del gobierno, Carlos?
A donde fue la vicepresidenta del gobierno cuando cogió el COVID.
Por ejemplo.
A la Ruber Internacional, una de las clínicas privadas más prestigiosas de España.
Cosa que yo no le reprocho.
No,
pero,
no, ni yo.
Pero que nos dejen los demás.
Claro, pero no puede ser. Yo hago lo que me dé la gana y tú haz lo que yo te diga. Oiga, no. Hasta ahí podíamos llegar.
Nah,
es que además la pregunta, el quid de la cuestión aquí, no es un debate de sanidad pública, sanidad privada. Hacer eso ahora es perverso. Aquí la cuestión es, ¿está la sanidad privada cualificada para poder suministrar esta vacuna? Sí. ¡Coño, adelante! ¿A qué está usted esperando?
Pero si además es que en la sanidad privada se vacuna de cualquier otra cosa que no haya sido el COVID.
Hombre, claro.
Es que de verdad que es absolutamente alucinante. Y te diré una cosa, os diré una cosa a los dos, Miguel y Carlos. Cuando pase todo esto, ojo, porque estas decisiones pueden tener repercusiones penales, ¿eh? Estamos hablando de gente que se muere porque no están siendo vacunados a tiempo.
Sí, sí, sí.
Cuidadito con esto, que estamos hablando de palabras mayores.
Sí, sí.
Estamos hablando de muertos.
Sí, sí.
Entonces, cuidadito, que aquí mucha gente se dedica a hacer el payaso porque se creen que son Adán, que ha llegado a este mundo y antes no existía, y se pueden meter en líos muy gordos por una puñatera manía del ejercicio del poder sin pensar en los gobernados. Les importa más su ideología que salvar vidas a los españoles.
Porque está protestando con la Cruz Vermella, hombre, por el amor de Dios.
Por el amor de Dios, la Cruz Vermella se marcha privada, pero bueno, por Dios, por Dios. Bueno, en fin, un auténtico disparate. De todos los xeitos, hay que decir también, Miguel, que a cambio, este año, digo con coña, no tenemos gripe.
No, claro.
Es que va todo metido en el mismo saco.
Claro, si estamos protegidos, es normal que no tengamos
claro,
gripe.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, en fin, mientras tanto aquí, como decía yo antes, mira, tenemos suerte, porque a pesar de todo, algún axente do PSOE ainda sigue tendo a cabeciña ben posta, e aí tenemos desbloquear a alcaldesa da Coruña, Carlos, con o señor Feijóo, por nuevo chac. Isto non o fixo Caballero en Vigo, ¿eh?
No, bueno...
Así se llevan la señora Rey y el señor Caballero, claro.
Claro, pero naturalmente, pero no hay que olvidar que hay gran parte de la demora que lleva esto de la ampliación del antiguo Juan Canalejo es producto de que hay un señor de Podemos, que fue senador de Podemos por la provincia de La Coruña, que tiene un chalecito justo detrás del Juan Canalejo, del antiguo Juan Canalejo, y entonces montó una asociación, porque hay otras viviendas allí, para oponerse a la ampliación, porque les expropiaban el suelo para ampliar el hospital. Y este señor dio una dura batalla. Parece ser que la alcaldesa y el presidente Feijóo han llegado a un acuerdo inteligente, porque ampliar ese hospital es absolutamente necesario, no para la ciudad de La Coruña, sino para el norte de toda la provincia.
Pues claro, y además un hospital que tiene uno de los sistemas de funcionamiento más premiados de España y de Europa.
O ya sea,
que no lo hacen nada mal.
Especialmente en trasplantes, además.
Desde luego. Sí. Por cierto, Miguel, que igualiño, creo que fixo no sé un momento o señor Caballero co Álvaro Cunqueiro en Vigo,
Sí, no, montó un lío, claro.
Montó un lío. ¿Sabes, por cierto, que é o único hospital dos Sergas que os terreos nos casenta non foron donados polo concello? Túvonos que comprar a Xunta.
Sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, no, claro, como era un éxito que non era del, pois supoño que non... Supoño que algún fardo estará polo Nadal, non que non pudo facelo.
Que lle vou facer, bueno.
Por certo, Carlos, de masas, nin cosas así.
Sí, claro.
Non lle deu lucimiento.
Claro. Carlos, parece que se desbloquea, e yo me alegro, ojalá sea para bien, que vaya a haber un candidato oficial para presidir a la Confederación de Empresarios Gallegos, que buena falta hace en este momento, ¿verdad?
Bueno, esto de la Confederación de Empresarios Gallegos, la verdad es que es un tema que nos pone colorados a todos, porque que en este momento la patronal gallega mantenga luchas
iba a decir localistas, pero es que no son ni eso, son casi
personales. Son personales, personales, totalmente.
Y que, llegado a este punto, cuando se necesita un diálogo social abierto para poder recuperar empresas que se están cayendo cada día, que el problema surja precisamente de la organización empresarial, oye, no tiene sentido. Da la impresión de que se han contagiado algunos sindicatos, porque no lo puedo entender.
Está claro. De todas maneras, ¿qué te parece el candidato oficial de momento, que es Vieites?
Pues mira, tengo un buen criterio de él.
Yo también.
Lo conocí en mi estancia en Vigo, cuando yo estaba en el Ayuntamiento de Vigo. Uh-huh. Era un hombre serio, un profesional, volcado con el tema del mar y del mundo de la conserva y eso, pero fundamentalmente era un tipo serio con el que se podía hablar, con el que te podías entender y que mantenía palabra. Y eso hoy es un valor que hay que proteger.
Desde luego.
Por lo tanto, ojalá que salga bien esa operación y que ponga en marcha de nuevo lo que fue la Confederación de Empresarios de Galicia, que siempre fue un ejemplo a nivel nacional por su eficacia, por su funcionamiento, por lo que suponía para el tejido empresarial.
¿Tú conoces a Vieites, Miguel?
No. Bueno, de oídas sí, pero... Sí. No sé si coincidía en algún programa, pero así personalmente no. Pero bueno, sí, me parece una persona muy, por lo que teño visto, y así parece una persona muy, muy competente.
Eu conozco bastante ben, a verdade é que é un tío preparado para empezar a falar. Segundo, con experiencia, porque le vai ao frente de Anfaco, que é un conxunto de... Vamos, sí. Casi unha...
A Asociación Nacional de Fabricantes de Conservas.
Exacto. Sí. E que, además, Carlos, si eso non é unha organización empresarial, que venga Dios e lo vea.
Porque... Claro, que é que o perfil adecuado, nese sentido, porque, claro, está acostumado a dirigir unha patronal deste estilo. Claro, e este tipo de patronais non as levan patróns, as levan profesionais deste estilo.
Sí, está claro, está claro.
Un patrón non ten tempo para estar nestas cousas.
No, está claro. Aquí ten que dedicarse a isto o que sepa e o que ademais teña tempo e guste.
Sí, pues claro, como tiene... Os sindicatos non están os obreiros tampouco de xefe.
No.
No, es un hombre que tiene...
Son antiguos obreiros profesionalizados, digamos, expertos en gestión.
Sí, sí.
Sí, pero bueno, este hombre tenía un pie en lo que es gestión y otro pie en el mundo... político de la empresa, quiero decir, él sabe gestionar esta situación, es un hombre templado, es un hombre dialogante, no es un hombre histriónico, y yo creo que puede aportar una paz social al empresariado gallego que le devuelva la confianza en las instituciones para poder seguir haciendo cosas, ¿no? Yo creo que lo que hace falta ahora es un perfil de un hombre tranquilo y eficaz, y yo creo que esas dos condiciones las reúne el amigo Vieites.
Y hay además un aspecto que no es menor y que en este momento se convierte probablemente en más trascendental, y es que dentro de Anfaco, desde hace ya bastante tiempo, él gestiona, vamos, bajo su égida se gestiona uno de los centros más importantes de investigación que hay en el mundo de la pesca. Es decir, que no solo se trata de gestión empresarial, sino de la investigación, el desarrollo y la innovación. Y eso, en los momentos que corren, teniendo en cuenta los proyectos que hay que presentar a Europa para que nos llueva esa maravilla de millones que nos van a dar, tiene que ir ligados a proyectos concretos.
Uf, de eso tenemos que hablar otro día en la tertulia, porque tocaste un tema que es muy preocupante.
Sí, cierto, cierto. A ver, a mí me preocupa, pero también te diré una cosa, Carlos, y es que quien va a tirar de eso de verdad, si se ponen las pilas, son precisamente las empresas. Por eso decía que Vieites, en el caso de la Confederación de Empresarios Gallegos, podría ser aportar un valor añadido, además, de poder ser, bueno, pues eso, el profesional, el talante el negociador, los acuerdos, etcétera, etcétera. Es que además tiene mucha experiencia en manejar fondos dedicados a la investigación y al desarrollo. Y los proyectos para reactivar, el plan de reactivación gallego, va por ahí, ¿eh?
Sin duda. Lo que pasa es que es muy preocupante ver la incapacidad del gobierno para desarrollar un plan de vacunación a nivel nacional, como para saber lo que van a hacer con 147.000 millones de euros, que es una fortuna inconmensurable, vamos.
Lo que pasa, Miguel, que...
No, a ver, Anfaco como patronal sectorial está muy buena prensa.
Hombre, claro, de los mejores que hay.
De los mejores, como patronal de un sector, además, efectivamente, que existe en sectores laboratorios de investigación muy buenos, es puntero en muchas cosas, o sea, fai bien su función.
Totalmente de acuerdo. Con esa experiencia no corpo, pode votar unha man importante aí.
Claro, é o tipo de persona ideal, claro.
Ahora solo falta que se poñan de acordo que teñen que votar e que nunca, e que despois niñe poñan pau nas rodas, que é o que suele.
Claro, que eso debe ser difícil de gestionar.
Bueno, xa veremos. O que sí fixamos é que se nos acabou o tempo. Así que, Miguel Bastos, unha aperta moi grande, moitas gracias.
Unha aperta moi grande.
Carlos Marcos, un abrazo grande, amigo, cuídate.
Un abrazo grande, adiós.
E ustedes non se me muevan, que todavía tenemos que contarles más cosas. Las primeras noticias que vienen desde Madrid, a donde nos vamos para que desde nuestra sede central se las cuenten. Y acto seguido, Maite Garrido y Sandra Fares, que les van a contar lo que han encontrado en las últimas horas de la de la actualidad gallega. Volvemos enseguida. Hasta ahora.
Es la 1:30 de la tarde, 12:30 en Canarias.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. El frío es el gran protagonista. Las localidades de Teruel, Guadalajara, Zaragoza, Cuenca, Ávila, Segovia, Madrid y Valencia han registrado la pasada madrugada temperaturas gélidas. En algunos casos, algunos municipios han registrado guarismos de hasta 25 grados bajo cero en determinados lugares. Toledo, por ejemplo, ha marcado récord de temperatura mínima histórica con 12 grados bajo cero, casi 13. Mientras tanto, Madrid continúa pidiendo la declaración de zona catastrófica. Paloma Cuevas.
Sí, a la espera de la decisión final que tome el gobierno de Pedro Sánchez, el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, mostraba su satisfacción por el cambio de actitud del gobierno, que ha pasado de decir que no a la declaración de zona catastrófica de la capital a al menos a abrir la puerta a esa posibilidad.
Pero yo celebro desde luego la rectificación del gobierno, no porque necesariamente nosotros digamos que tengamos que ser declarados zona catastrófica, que lo estamos evaluando, sino sencillamente porque creo que serán los indicios suficientes para pensar que es una solicitud que puede plantearse después del estudio adecuado y que además lo que no procede es denegar sin ni siquiera haberla planteado.
Entre tanto, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no ha visitado las calles de Madrid, pero a cambio hoy se ha ido a ver, ha sido hace un rato, el centro de mando de la Unidad Militar de Emergencias.
El orgullo y la gratitud por el servicio que estáis prestando a la ciudadanía española, sobre todo garantizando el bien más preciado, que es precisamente el de la seguridad. Y esa seguridad, pues lógicamente tiene que ser no solamente eficaz, sino también equitativa a aquellas personas más vulnerables ante cualquier adversidad, sea la sanitaria o sea la climatológica. Por tanto, agradeceros de corazón vuestro trabajo. Lo estáis dando todo. Y por eso la sociedad española os lo agradece todo.
Y esta es la última hora del presidente del gobierno en el Partido Popular. Alaban al gobierno, Miriam Muro.
Sí, porque Pablo Casado ha visitado hoy la sede de los servicios de emergencia 112 en Madrid junto a Isabel Díaz Ayuso. Desde allí el líder popular ha mostrado su apoyo a la gestión realizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, pero también ha querido elogiar la labor de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Dice Pablo Casado que ahora tenemos que estar todos unidos sin pensar en los colores políticos.
Ante las catástrofes tenemos que estar todos unidos. Lo que pedimos es una unidad de acción en la que no hay colores políticos, ni siquiera hay distintos logotipos de administraciones. Estamos todos al servicio de nuestros vecinos, al servicio de los españoles. Creo que todos han dado lo mejor de sí mismo y también la Administración General del Estado, y lo voy a ejemplificar, en el Ejército y a la ministra de Defensa.
Estamos pendientes también de la evolución de la pandemia, que continúa dejando cifras muy preocupantes. Extremadura está con una tasa de incidencia acumulada de 1.000 casos, superior a los 1.000 casos en 14 días, duplicando, por ejemplo, a Madrid y Extremadura, que están también bastante mal, aunque tienen 600 casos a 14 días. Cuidado también con Andalucía y Castilla y León, Alicia González.
¿Qué tal? Buenas tardes. Porque Castilla y León es la comunidad donde la incidencia acumulada crece a más velocidad y Andalucía avisa de que habrá nuevas medidas si siguen subiendo los contagios como hasta ahora. Además, en Cataluña hoy se ha notificado uno de los peores datos de toda la pandemia, con 7.000 nuevos casos desde el fin de semana y 86 fallecidos. Y en Extremadura, aunque como decías, es la autonomía con mayor tasa de incidencia, de momento se descarta el confinamiento total. Su presidente, Guillermo Fernández Vara, pide paciencia a los hosteleros.
Yo me pongo en el lugar de que yo soy una persona que tiene un pequeño negocio y me lo cierran, y obviamente tengo que reivindicar que se abra, ¿no? Por eso vamos a intentar que sea el menor tiempo posible y a intentar buscar las mayores compensaciones posibles.
Y mientras tanto, no se puede decir que la vacunación esté marchando en España a buen ritmo. Entre tanto, nuestro país ha recibido ya las primeras dosis del fármaco de la estadounidense Moderna. Verónica Jorro.
Sí, han llegado en torno a las 8 de la mañana en un camión procedente de Bélgica y están almacenadas en unas instalaciones del Ministerio de Sanidad y se repartirán en los próximos días entre las comunidades autónomas. Por otro lado, la Unión Europea está camino de contar con la tercera vacuna para los 27. AstraZeneca ha solicitado a la Agencia Europea del Medicamento su visto bueno para que empiece a aplicarse. Sería la tercera tras Pfizer y Moderna. Está previsto que la EMA tome una decisión el próximo 29 de enero.
Veremos qué es lo que decide la Agencia Europea del Medicamento. Cuidado con la economía, que por ahí fuera empiezan a estar dudando ya de la solvencia de nuestro país. Rocío Regidor.
Sí, atención, Juan Pablo, a la advertencia de la agencia de calificación Moody's. Avisa sobre el riesgo crediticio de España, es decir, el riesgo de no poder cumplir con nuestras obligaciones financieras debido a nuestra elevada exposición económica a la crisis provocada por la pandemia, con el turismo clave para nuestro PIB totalmente hundido. También a causa del menor margen fiscal que otros países debido a que nuestro déficit público es excesivamente alto. Recordemos que llevamos años incumpliendo los niveles e inmersos en el programa de déficit excesivo. La Comisión Europea espera que el déficit de España siga por encima del 8% a cierre de 2022.
Y una cosa más, la Audiencia Nacional decide la excarcelación del sanguinario terrorista de Antonio Troitiño, autor de 22 asesinatos. Lo sacan de la cárcel por razones humanitarias. Miguel Ángel Pérez.
Buenas tardes. El juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, ha estimado el recurso del etarra Antonio Troitiño y, con el visto bueno de la Fiscalía, ha acordado su tercer grado y su libertad condicional en virtud del artículo 104.4 del reglamento penitenciario. Dicho artículo permite que los penados enfermos muy graves con padecimientos incurables, según un informe médico, puedan ser clasificados en tercer grado por razones humanitarias y de dignidad personal. Troitiño, que fue trasladado en octubre desde la cárcel de Estremera en Madrid a la de Soria, cumple desde mayo de 2017 5 años y 11 meses de prisión por pertenencia a organización terrorista, una condena que le impuso la Audiencia Nacional por reintegrarse en ETA para poder huir a Londres tras ser excarcelado por error en el 2011. En total ha sido condenado a más de 2.700 años de cárcel por sus crímenes.
Deportes, también David Vinuesa, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Tenemos dos partidos hoy aplazados de las jornadas anteriores que no se pudieron disputar. A las 7, por ejemplo, se juega el Granada-Osasuna en el Estadio Nuevo Los Cármenes y a las 9:30 en Madrid el Atlético-Sevilla. También hay que recordar que ayer se disputaron dos partidos, la victoria del Betis en Huesca por 0-2 y también la victoria del Getafe por 1-3 en campo del Elche.
Son y 36, 24 para las 2. Vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Sandra Fares.
Y nos venimos a Galicia en este martes 12 de enero. Les contaremos las últimas novedades informativas de esta jornada. Escucharemos, como cada martes, el comentario de Francisco Fernández Tarrío. Por supuesto, también les contaremos los datos de la pandemia en nuestra comunidad. Y, como siempre, les ofreceremos la información meteorológica y es deportes con César Otero. Comenzamos. Abrimos informativo contándoles, recordándoles que el máximo órgano asesor de la Consejería de Sanidad durante la pandemia del COVID se reunirá de nuevo cuando va a revisar la incidencia en los municipios gallegos y va a estudiar la aplicación de nuevas restricciones enfocadas a la hostelería y a las urbes más afectadas. Será esta tarde-noche. Aunque la Xunta descarta el cierre total del sector en Galicia, se van a revisar los actuales horarios de la hostelería, como mínimo en las ciudades que presentan una situación más grave: Santiago de Compostela, La Coruña y Orense. Además, entre las opciones que se barajan a nivel autonómico para limitar la movilidad y los contactos sociales, se incluye la posibilidad de fijar el cierre de estos establecimientos a las 6 de la tarde. Precisamente, el vicepresidente primero de la Xunta, Alfonso Rueda, ha avanzado que se prevé no solo que las medidas no se podrán relajar, sino que probablemente en algún caso habrá que ponerlas más duras. En concreto, se plantea optar por el conocido como modelo Carballiño o alguna variante en los municipios más afectados por la pandemia, lo que conlleva un cierre de la hostelería, como decíamos, y otras actividades no esenciales para minimizar los contactos sociales. Además, el comité baraja volver a perimetrar la Galicia urbana con carácter general, medidas que serán adoptadas tras un análisis de la situación de cada localidad al detalle. Y les contamos que la Xunta lleva suministradas 30.400 vacunas en residencias de mayores de Galicia libres de COVID. Esto es, aquellas que no cuentan con casos de coronavirus, lo que supone el 81% de la primera dosis, que espera concluir esta semana. Mientras mantiene el mes de enero como plazo para llegar también al 100% de la segunda tanda. Así lo destacaba la consellera de Política Social, Fabiola García. La escuchamos.
Galicia é unha comunidade líder a nivel nacional no proceso de vacunación. Xa se levan suministradas máis de 30.400 doses, pero aínda queda un pouquiño ata a segunda doses para que o 100% das persoas maiores estén plenamente inmunizadas. Polo tanto, aínda quedan unhas semanas que manter a máxima precaución e a máxima prudencia.
Y les informamos ahora sobre los números de la pandemia en Galicia. La presión hospitalaria continúa al alza, con 23 ingresados más que un día antes, que eleva la cifra global hasta llegar a los 491. Aunque eso sí, los pacientes en unidades de cuidados intensivos ha descendido en uno, hasta situarse en los 71. Además, según consta en la web de la Consellería de Sanidad, la tasa de positividad de las PCR realizadas en Galicia se ha disparado al 12,6%, cuando la OMS, recordamos, marca en el 5% el umbral para dar por controlada la pandemia. Los contagios se han disparado sobre todo en el área sanitaria de Santiago. El avance del COVID también se refleja claramente en la cifra de los casos activos, que este martes asciende a un total de 8.810, más de medio millar que un día atrás. De hecho, es el número más alto desde el 30 de octubre y supone además unos 2.000 casos más que el pasado viernes. La crisis sanitaria ha dejado en Galicia hasta el momento 1.462 fallecidos. También queremos contarles otras cuestiones, otros asuntos. Hablamos de economía. Sector Rating ha otorgado a nuestra comunidad una nota de BBB+, con tendencia estable en el primer informe de calificación crediticia no solicitado. Aunque espera que la contracción de nuestra economía en el 2020 haya sido finalmente del 9,7%, la agencia de Rating valora la recuperación prevista para este ejercicio con un PIB que remontará hasta el 8%, superando los 6,6 a nivel estatal. Nuestro economista de referencia, Venancio Salcines, nos ha valorado esta clasificación.
Una de las agencias de rating más relevantes que hay en España, que es Asesor, observa a Galicia del mismo modo que la observaba hace un año. Es decir, lo ve como una opción válida y solvente. Para las comunidades autónomas es fundamental cómo la observan los mercados financieros. ¿Y por qué es tan importante? Porque esto determina si puede o no puede financiarse en los mercados y además determina el coste al cual se financia.
Y les contamos, en otro orden de cuestiones, en plano político, que la coordinadora de Ciudadanos en Galicia, Beatriz Pino, ha demandado una reforma de la tarifa eléctrica y ha incidido en la importancia de una garantía social de acceso a suministros básicos para las familias que se encuentren en una situación vulnerable. En esta línea, Pino ha apostado por acabar con la doble imposición establecida en las facturas de los suministros de electricidad y de gas y aplicar un tipo de IVA reducido, como mínimo, durante la situación de pandemia. La escuchamos.
Mediante esta pregunta pedimos a la Xunta de Galicia que inste al Gobierno a adoptar todas las medidas que sean necesarias para reducir el enorme impacto de la subida del precio de la electricidad en las familias y los consumidores más vulnerables. Creo que no podemos quedarnos de brazos cruzados ante situaciones como las que vivimos cuando en los primeros 10 días del año la factura de la electricidad se nos ha encarecido un 21% y el precio de la electricidad va a volver a subir en un 2,18%. Consideramos esta subida desproporcionada y a destiempo. Creemos además que supone un golpe más para pymes, autónomos y para los consumidores particulares, así que tenemos que actuar y no quedarnos parados.
Y nos vamos a la ciudad de Herculina y continuamos en plano político porque el Grupo Municipal Popular ha presentado una moción para el pleno del jueves en la que instan a la alcaldesa a recuperar la policía de barrio en respuesta al clamor ciudadano que pide su reactivación para que, con su carácter preventivo, contribuya a disminuir el preocupante incremento del número de delitos en muchos barrios de la ciudad. Escuchamos las palabras de la popular Rosa Gallego.
Para instar a la alcaldesa Inés Rey a escuchar a los coruñeses y recuperar la policía de barrio. La policía de barrio que se creó con el Partido Popular y que la Marea desactivó y sigue en la misma situación. Es un clamor de todos los coruñeses su reactivación debido al preocupante incremento de los delitos. Pedimos que el delegado de gobierno, ya que ante la pasividad del delegado del gobierno, que tacha de alarmistas a los vecinos y no ve ningún problema desde su despacho, pues que la alcaldesa actúe y que active de una vez la policía de barrio.
Y es el momento de escuchar con atención el comentario de opinión de Francisco Fernández Tarrío en su Rincón de Pensar.
En medio de la mayor nevada del siglo en España, que nos ha mostrado tan claro como los copos de nieve la enésima incompetencia y negligencia de este gobierno comunista e inútil, valga la redundancia, y que ha demostrado que España sufre dos pandemias, la del COVID y la de este funesto gobierno, hay gente asustada por la deriva supuestamente antidemocrática de Estados Unidos ahora. Esa misma gente que callaba cuando en Estados Unidos se asesinaba a seguidores de Trump en plena calle, bajo la mentira racista del Black Lives Matter. Gente asustada por la manifestación ante el Capitolio, grave error de Trump, por cierto, que se ha metido un golazo en propia puerta, pero que calla mientras en España estamos bajo un gobierno comunista sin control de la oposición, donde mandan los chavistas que rodearon el Congreso en España y salieron a las calles contra la elección democrática de los diputados autonómicos de Vox en Andalucía. Llamando además a la alerta antifascista contra este mismo partido. Un partido democrático y que jamás se ha saltado ni una sola ley. Al revés, ha dado muestras judiciales de defender su aplicación. No así los chavistas y en el gobierno, que llevan años incitando a la gente para subvertir el orden constitucional, derrocar al rey e incitar al odio. Ese mismo gobierno antiespañol que pacta con quienes asaltaron el Parlamento catalán y dieron un golpe de Estado contra la Constitución española y que se apoya y pacta también con los herederos de quienes asesinaban a quien osaba presentarse como simple concejal en Vascongadas si no era nacionalista. Esa gente. Por cierto, la misma gente que calla también ante la tremenda censura en Estados Unidos, donde están literalmente asesinando civil y mediáticamente a todo el que haya apoyado o formado parte del equipo de un presidente del Estados Unidos al que han votado, recordemos, millones y millones de americanos. Gente que en España aprovecha esa censura americana para tildar de populista al único partido en España que se caracteriza por lo contrario, por hablar claro, a veces demasiado, y usar los resortes legales para defender la democracia. Y dentro de esa gente, dirigentes del Partido Popular, lametraserillos que repiten como loros el argumentario de su jefe para agradarle y que les coloquen alguna lista, y entregados ya al lenguaje podemita contra Vox, en un ejercicio precisamente de populismo barato. En lugar de preocuparse por la merma de libertades y la censura, este Partido Popular ya es exactamente lo que denuncia en otros. PP, Partido Populista. Es lo que tiene abandonar los principios para llegar a toda costa al poder. Que vacíos ya de ideas, solo les queda la estrategia, es decir, la mentira. Como decir que consentir y aplaudir la censura es moderación. Más bien es colaboracionismo con quienes usan esa grosera manipulación para aislar y matar civilmente a quien ose defender ciertos principios. Colaboracionismo con quienes no solo están haciendo populismo, sino que son directamente totalitarios y esencialmente antidemócratas. Que el PP se entregue de nuevo a la vileza de equiparar a quienes se declaran amigos de Bildu y admiradores de ETA con el partido de Abascal y Ortega Lara va más allá del populismo más nauseabundo, es pura miseria moral y hay que denunciarlo en público alto y claro. Queridos oyentes, les animo a que resistan esta censura, cuestionen el pensamiento único y no se acostumbren a obedecer acríticamente. Nos jugamos mucho más que las siglas o los bandos, nos jugamos la libertad y por ende la democracia. Salud y libertad.
Galicia de norte a sur, en Es Radio Galicia.
Parking Caracas, en Santiago de Compostela, en la calle Orrio 59. Cómodo, céntrico y al mejor precio les ofrece la información de las carreteras. Y nos vamos a Vigo porque el corte a la circulación de las calles Lepanto y Alfonso XIII ha provocado importantes atascos en varios puntos, entre ellos Gran Vía y Urzaiz, lo que obliga a reforzar el servicio de la policía. El cierre al tráfico obedece a la ejecución del túnel de acceso a la AP9 por Vialia y a la eliminación del viaducto sobre Alfonso XIII. Este último vial estará cerrado por las obras unas 3 semanas, pero el corte de Lepanto se extenderá hasta octubre. Y en cuanto a la información meteorológica, les tenemos que comentar que las altas presiones entre las Islas Azores y la península continúan aportando estabilidad atmosférica a Galicia. Eso sí, la Dirección Xeral de Emerxencias e Interior de la Xunta ha activado la alerta naranja en el sur de la provincia de Orense, donde se esperan temperaturas mínimas por debajo incluso de los 8 grados bajo cero.
Comienza Galicia Sport, el mayor canal deportivo de Galicia, con César Otero.
Don Orte y Juan García Pesca te llevan la merluza más fresca de la costa gallega a tu casa. Entra en www.donorte.gal y compra pescado fresco y de calidad. Merluza Don Orte, la de nuestro mar, la mar de fresca.
NASA Atlántica, calidad de tradición y artesanía dende a Costa da Morte. Fabricación de nasas profesionais e decorativas, varios acabados e tamaños a elixir. Distribuímos en toda a Península Ibérica. Máis información en nasaatlantica.com.
Efilume, gran variedad de estufas de pellet desde 995 euros instaladas y funcionando en toda Galicia. También equipos de leña con grandes descuentos. Financiación a su medida. Efilume, vía Pasteur 49, Polígono del Tambre, Santiago. Teléfono 981 57 30 53. Efilume, la mejor opción.
Hola, buenas tardes. Tiempo para el deporte en el radio. Pendientes de si el Deportivo anuncia en las próximas horas que Rubén de la Barrera es el nuevo entrenador de forma oficial tras el cese de Fernando Vázquez. De la Barrera, técnico joven, 35 años, con no excesiva experiencia, como es lógico a su edad, Cultural Leonesa, donde lo hizo bien, Guijuelo, el Al-Ahly, el Vitorul rumano, y también estuvo en el cuerpo técnico de la Real Sociedad con Asier Garitano, y va a ser el encargado de intentar sacar a flote este barco semi-hundido del Deportivo. El Lugo sigue sumando, no gana, muchos empates, pero al menos no pierde. Ayer peleó el punto hasta el final con ese penalti en el 93 y lo consiguió de forma merecida además. En el Celta, Iago Aspas, que empieza a trabajar en el gimnasio, así que la afición reza para que esté cuanto antes, porque la vida es dura sin Aspas en el Celta. Pero hoy, más que información, dedicaremos el tiempo al análisis, y para ello, porque hay mucho que comentar, vamos a llamar en un instante a Fernando Blanco, que nos va a dar sus impresiones sobre el cese de Vázquez, sobre su opinión de la Barrera, o bueno, o la mala racha que tiene estos días el Celta. Pero hay que hablar, simplemente un apunte, porque el Lugo ayer empató de forma merecida ante el Sabadell, Sabadell 1, Lugo 1, en el 93, jugada de Gerard Valentín, penalti claro, y lo marcaba Manu Barreiro. Nafti al final decía que bueno, que está bien, que llegaron al área en la segunda parte, que merecieron ese encuentro, ese empate, pero que bueno, que es un punto y él quería los dos.
En el segundo tiempo hemos cambiado un poquito el dibujo a la hora de presionar, y creo que en el segundo tiempo yo creo que el equipo ha hecho un buen segundo tiempo, llegando en campo contrario, sin tener mucha prisa, haciendo las cosas bien, llegando al área. Los cambios han refrescado un poquito las piernas, y yo creo que el empate ha sido muy muy justo, e incluso demasiado tarde para mí. Conclusiones, me hubiera gustado llevarme los tres puntos, pero en las condiciones, empatar en el último minuto de penalti, pues te vas con un punto, pero me faltan dos.
Te vas con un punto, pero me faltan dos. Ambicioso Nafti. En el Celta, Iago Aspas comenzó a trabajar, como decíamos, en el gimnasio, y la AFE califica de insuficiente la reincorporación a los entrenamientos de Jorge Sainz y Costa. Recordemos que el Celta los tenía apartados de una forma poco elegante, poco bonita, y la AFE está ahí pendiente. ¿Y del Deportivo? Pues hablamos con Fernando Blanco del Deportivo y demás cosas. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que hay mucho que comentar hoy, te queríamos dar un poquito de cancha. Primero, el cese de Fernando Vázquez, ¿qué te parece?
Bueno, pues yo creo que no sorprende a mucha gente, ¿no? Ni aficionados, más que nada porque era un poco una muerte anunciada. La gente, lo que es los aficionados y el Consejo de Administración, no estaban contentos con el juego desarrollado, a pesar de ir ahí en el segundo puesto en la clasificación, pero quizás el juego no agradaba, y le dieron de margen quizás hasta el partido este último en Zamora. Contaban de que allí fuese a ganar, y sin embargo pues no ocurrió así. Fue derrotado por 1-0 y ya la derrota anterior contra el Celta B, creo que esos dos partidos marcaron un poco el recorrido de Fernando Vázquez, ¿no?
Es que claro, está segundo, como dices, pero a 5 puntos del líder, y ahora mismo no jugaría ni siquiera prácticamente la segunda fase. Eso es un desastre, y hay que decirlo así. Pero bueno, yo creo que hacía falta un cambio, es mi opinión, el que sea, no sé, no es culpa solo de Fernando Vázquez, por supuesto, hay que hablar de algunos jugadores que no dan la talla en absoluto. Pero ¿qué te parece Rubén de la Barrera? No está confirmado, pero bueno, prácticamente oficial, tú lo conoces, técnico joven, ¿qué te parece?
Sí, quizá, hombre, ahora mismo es el que más está sonando, la terna que se está barajando, y es un entrenador joven, quizá su categoría ahora mismo es la segunda B, la conoce por la trayectoria de Cultural Leonesa, estuvo anteriormente también en el Guijuelo, bueno, es la categoría la conoce bien, ahora es un buen entrenador, quizá completamente distinto a Fernando Vázquez, o sea, le va a dar un vuelco si se confirma lo que es eliminar la defensa de 5 y jugar con gente más de ataque, quizá por un 4-3-3, pero la duda que tengo es la forma de que pueda llevar el vestuario, ¿no? Ten en cuenta que va a tener gente de su edad, como puede ser Borges, Alex Bergantiños, Miku, y entonces el libro que traiga él debajo del brazo lo tienen que creer los jugadores, y ahí es el mayor problema que va a tener. Si los jugadores les agrada la forma de trabajar, yo creo que ahora mismo es el entrenador ideal, por sus ganas de abrirse camino, un equipo además es coruñés, integrante del equipo de su ciudad, una gran plantilla, a pesar de que no esté rindiendo al gran momento que se esperaba, pero yo creo que reúne las condiciones para que si al final se declinan por él, el equipo tiene que ir hacia arriba sí o sí.
Y el Deportivo que se lo haga mirar, ¿eh? Porque ya siempre apuntar al banquillo, yo creo que lleva 555 aproximadamente entrenadores en 10-12 años, y hombre, no siempre va a ser culpa del entrenador, ¿no? Lo digo porque, claro, esto es una trituradora de entrenadores y algo está fallando, evidentemente, en el Deportivo, si no, no estaría en segunda B. Bueno, pues esperemos a ver si es Rubén de la Barrera o alguno de esa terna que se comentaba, y hay que hablar de Fed tampoco porque, hombre, estábamos dando mucho azúcar, hay que darle un pequeño palo estos días, ¿no? Porque 11 goles en 3 partidos, sin Aspar la vida es dura.
Sí, yo creo que lo hablábamos ya la semana pasada, que llevó un varapalo tremendo con la derrota con el Villarreal en casa por 0-4, y ahora mismo las ausencias de Aspas y Nolito a este Celta pues se le nota mucho, ¿no? Sobre todo...
Y la forma, Blanco, la forma, porque contra el Villarreal, acuérdate, que creo que en 15 minutos iba a 0-3, contra el Ibiza más sí, o menos similar, sí. Y son muchos goles.
Bajó los brazos muy rápido, yo espero que ya esta semana, la próxima semana con el Betis vuelva otra vez a resurgir, parece que por lo que comentabas que Aspas ya va al gimnasio, el tema de recuperación, yo creo que lo necesita cuanto antes, y la verdad que con el equipo que tiene, si les falta el abanderado, el equipo además entró en una zona de confort, ahí está en la octava plaza, y por eso el enfado de Coudet que claro, el equipo no da más de sí, se acomodó quizás, ¿no?
Y bueno, luego la última pincelada del Lugo, que bueno, que ahí va empatando, muchos partidos empatando, pero bueno, lo que sí que tiene es intensidad, ¿eh? Porque hasta el final lo pelea, con menos fútbol o con más fútbol, pero lo pelea.
Yo creo que es un equipo que no baja nunca los brazos, la prueba fue ayer, ¿no? Que mete el gol del empate de penalti en el descuento, pero que ayer tuvo muchas más oportunidades que el Sabadell, gracias a la actuación de Mackay, pero yo creo que es un fútbol fluido, de ataque, gracias al penalti y el gol marcado por Manu Barreiro, pero sin embargo fue una cosa, viendo las estadísticas, que un equipo juegue fuera de casa, como fue ayer, y que saque me parece que 12 o 13 córners a favor de Lugo, dice mucho del fútbol que estaba desarrollando.
Y con un Gerard Valentín que parece que no valía aquí en el Deportivo, y es un jugadorazo,
sí,
por lo menos a mí me lo está pareciendo.
Que estaba llevando todo el fútbol ofensivo por su banda, provocó el penalti, o sea, hizo un gran partido. Sin embargo, aquí no se le dieron oportunidades en La Coruña, y ahora que luego está rindiendo a un nivel altísimo. ¿No?
Una más en el Deportivo. Nos vamos, Blanco, que podíamos seguir una hora hablando. Mañana más, volvemos.
Venga,
con más deporte. Buenas tardes.
Saludos.
Donorte y Juan García Pesca te llevan la merluza más fresca de la costa gallega a tu casa. Entra en www.donorte.gal y compra pescado fresco y de calidad. Merluza Donorte, la de nuestra mar, la mar de fresca.
NASA Atlántica, calidad de tradición y artesanía dende a Costa da Morte. Fabricación de nasas profesionais e decorativas, varios acabados e tamaños a elixir. Distribuímos en toda a Península Ibérica. Máis información en nasaatlantica.com.
Efilume, gran variedad de estufas de pellet desde 995 euros instaladas y funcionando en toda Galicia. También equipos de leña con grandes descuentos. Financiación a su medida. Efilume, vía Pasteur 49, Polígono del Tambre, Santiago. Teléfono 981 57 30 53. Efilume, la mejor opción.
Has escuchado Galicia Sport con César Otero.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertadigital.com/Galicia.
Es Radio. Servicios informativos.